Venezuela comienza hoy una nueva etapa. Tras la votación de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, el país está amaneciendo con mucha incertidumbre por lo que pueda pasar a partir de ahora, fundamentalmente porque nadie lo sabe. Es incógnita tras incógnita. Álvaro Sáez, tras las elecciones de ayer, ¿qué es lo que sabemos a esta hora?
Pues mira, la oposición venezolana ha afirmado que la participación en la votación de la Asamblea Nacional Constituyente fue de entre el 12 y el 18%. El gobierno maneja unas cifras un tanto distintas. Afirmaron que el apoyo a la constituyente fue de un 41% de la población. Un éxito, dijeron. Así celebraba Maduro los resultados electorales.
Yo dije, llueva, truene o relampague. Y llovió, tronó y relampagueó. Y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia.
Pero lo llamativo de la jornada no han sido las cifras. Estas se quedan en un segundo plano cuando hablamos de la violencia que se vivió ayer en las calles de Venezuela. El Ministerio Público confirma la muerte de al menos 10 personas. Maduro ya ha amenazado con quitar la inmunidad a los diputados opositores porque, según él, hay que poner orden para acabar con el sabotaje de la Asamblea Nacional. El chavismo ha cantado una victoria imposible de verificar por la falta de auditorías y los controles eliminados. Ahora bien, lo que sí que quedó claro es que Venezuela es, desde este domingo, un país más dividido.
Haz un ejercicio mental, que es donde hemos puesto Venezuela, en lo que nos acaba de contar Álvaro, pon España. E imagínate que esto lo estuvieras escuchando desde fuera de España, y que te has tenido que ir de tu país por la situación política o por la situación económica, y que de repente estás en otro país y por la radio escuchas que tu país está dividido, que tu país está con un gobierno que hace y deshace a su antojo, con una oposición cada vez más arrinconada. Imagínate que te dicen que el Congreso de los Diputados, bueno, es que ahora hay una nueva asamblea que se han sacado de la manga y entonces va a disolver el Congreso de los Diputados y va a quitar los poderes e inmunidad, etcétera, a sus señorías. Imagínate algo así. A mí, sinceramente, me cuesta pensar qué cara y qué espíritu se me quedaría escuchando algo así desde la distancia. Bueno, pues eso es lo que llevan tiempo viviendo los venezolanos que viven en España y que han tenido que emigrar por la situación que se está viviendo allí. Hoy tenemos en este estudio de la tarde a uno de ellos, se llama Luis Manresa. Luis, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias.
Menuda sensación debe ser, ¿no?
Menuda pesadilla. Más que sensación, es una pesadilla. Una pesadilla, una frustración. Decirte, describírtelo con palabras es muy difícil. Muy difícil. Cómo este séquito de sinvergüenzas narcotraficantes están acabando con una nación, mientras que en las calles la llenamos de muertos, de heridos, estos señores bailan en tarimas. O sea, es un desprecio por la vida, un desprecio por el pueblo. Yo he dicho, lo he dicho desde que estaba en Venezuela, en Venezuela la vida vale menos que nada. Así, menos que nada. Entonces, claro, él mismo lo ha dicho. No, que nos ganaron en las urnas. Claro que nos ganó en las urnas. Las urnas de los muchachos, porque es el único régimen que lleva en la jornada de ayer. El éxito de estos señores fue haber llegado, según la fiscalía, a 10. Según nosotros, que tenemos las cifras y el foro penal también, son 15 jóvenes.
Los muertos, ¿no?
Los muertos ayer.
Ayer.
Porque si contamos los 120 días, 123 días exactamente, que llevamos en la calle indefinido, lo que se llamó el llamado de calle sin retorno, pasamos del centenar, del centenar de muertos, y sin contar los presos, los heridos, que claro, pasan de miles.
Ahora, Luis, ahora conoceremos tu historia, ya nos contarás cuándo saliste, cómo llegaste hasta aquí, hasta España, cómo es tu vida en España, pero sobre todo, lo que debe poner los pelos de punta a un venezolano viéndolo desde fuera es la división del país, ¿no? Cuando uno ve a los que están en contra de quien manda y ve también a los que están a favor de quien manda y ve que uno incluso llega ya a una situación de una votación para elegir una asamblea en la que los datos de participación son tan dispares como un 41%, según el gobierno, un 12-14% según la oposición. O sea, no hay forma de saber exactamente lo que está pasando allí.
Es que nosotros ya lo sabíamos. O sea, en la cifra de los 8 millones de estos señores, ya desde ayer era pública. Ellos mismos dijeron lo que... O sea, esto es impresionante. Ya ellos sabían quiénes iban a votar, 8 millones. Y como no hay control, bien lo dijeron ustedes, aquí no hay control, aquí no hay, no hay ni observador internacional. Esto fue una elección sacada de la manga. Se montó en 16 días. La gente casi que podía votar por un mensajito de WhatsApp. O sea, esto es una locura. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, para nosotros esto es impotencia. Dolor, frustración. Mira, son tantos sentimientos encontrados. Ahora, país dividido, es lógico que estemos divididos. Tenemos 18 años con un sistemático discurso de odio, de inyectar la división de clases, de inyectar el resentimiento. Entonces, claro, eso nunca se había vivido en Venezuela, y ahora cuando tú ves que te matan a los muchachos, que además se ríen, o sea, tú dices, bueno, pero es que estos no tienen hijos. O sea, dónde están los venezolanos? O sea, yo entiendo que tu ideología puede ser afecta, o no, que no son muchos los afectos ya, gracias a Dios.
Cada vez hay más abandonos, ¿eh? Y no, se está viendo claramente, hasta la fiscal general, ¿no?, puesta por el chavismo ya va.
Bueno, nosotros tenemos un refrán... que no sé si lo puedo decir, no es grosero.
Dilo, dilo, porque si no nos quedamos con las ganas.
Pues te vas a quedar, no te vas a quedar con las ganas, porque te lo voy a decir. Nosotros en Venezuela decimos que cuando el barco hace agua, las ratas son las primeras en saltar. Y eso es lo que está pasando. Están saltando gente que se aprovecha, pero no importa, bienvenido sea. Bienvenido sea. Lo importante aquí es la reconstrucción de un país. Que los venezolanos que estamos aquí, que la mayoría estamos en contra de nuestra voluntad, súper agradecidos con España, porque nos ha abierto las puertas, igual que otros países, pero el tema que nos ocupa hoy es España.
Ahora me cuentas eso. Espérate un segundo, que hablando de lo que está sucediendo, de lo que no sabemos exactamente y tal, ¿qué te parece si nos vamos a Caracas y nos encontramos con una española que está allí, que es la corresponsal de COPE, se llama Alicia Hernández, y lleva días contándonos lo que va sucediendo? Alicia, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días aquí en Caracas.
Oye, la pregunta ahora es, ¿qué va a suceder a partir de este momento? Porque Maduro ha dicho que en 72 horas está conformada la Asamblea Nacional Constituyente y se pone a funcionar, pero al mismo tiempo también ha hablado de eliminar poderes y prácticamente dejar lapidar a la oposición. ¿Qué es lo que se sabe a ciencia cierta más allá de lo que se dice?
Sí, bueno, pues primero, lo primero es que mañana, día 1 de agosto, todavía tienen que elegirse 8 miembros de esa Asamblea Nacional, sería la elección indígena, entonces sería mañana. Una vez elegidos estos 8 miembros, los que quedan, sí se puede conformar la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de ahí, no están muy claras las bases comiciales de esta Asamblea Nacional Constituyente, pero empezarán a reunirse de facto y a tomar, a escribir, esa reescribir la Constitución. Ahí ya no se sabe qué puede ocurrir, ¿no? También en el momento que se instale esta Asamblea Nacional Constituyente será un suprapoder por encima de todo. Ya en su momento también dijo Nicolás Maduro que él ponía su cargo a la orden. No sabemos si esto sucederá, si efectivamente dejará el cargo. Todo parece indicar que no. Pero también ayer apuntó algo bien interesante y parece que puede ser la primera medida, ¿no?, que es sacar a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y reestructurar la Fiscalía General del Ministerio Público. Hay que recordar que la fiscal Luisa Ortega Díaz, chavista, una de las que apoyó en todo el proceso a Hugo Chávez y sigue, de hecho, siendo chavista y sigue, de hecho, apoyando la Constitución de 1999 de Hugo Chávez, como se dice en Venezuela, se volteó y a finales de marzo se puso en contra de la sentencia, las dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que anulaban sobre el papel, porque ya venía anulado sobre el papel, de facto, el papel de la Asamblea Nacional Opositora. A partir de ahí, bueno, pues todo fue trabas contra la fiscal, trabas, y ayer, pues una de las cosas, por ejemplo, que dijo el vocero Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador y vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela, era que la fiscal era parte del pasado y no reconoció los muertos de la jornada de ayer, 10, según el Ministerio Público. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de esa reacción de la Asamblea Nacional? Pues no se sabe, la palabra en Venezuela hoy es incertidumbre y más incertidumbre.
Y esa es la última hora. Alicia Hernández, corresponsal de COPE desde Caracas. Gracias y seguimos en contacto.
Gracias.
Está aquí con nosotros en el estudio de la tarde de COPE Luis Manresa. Luis es venezolano y un buen día tuvo que salir de allí y decidió venirse para España. ¿Cuándo fue aquello, Luis? ¿Cuándo saliste de Venezuela?
Eso en el 2011. Tuve una salida poco deseada. Tuve que salir del país en 3 horas. Yo me desempeñaba de director de la Alcaldía Metropolitana de Caracas con Ledesma. Por supuesto, ellos, el gobierno, el régimen, cada vez que pierde el control de una institución, pues le monta una institución paralela y empieza la persecución contra los miembros de esa institución. ¿Qué fue el caso de Ledesma? Tuvimos que salir de los 4 cargos principales, nos vimos en la obligación de salir. Oscar Pérez tuvo que salir por un lado, Richard Blanco, que era el prefecto de Caracas, lo sacaron de su oficina esposado como un delincuente, y yo en 3 horas tuve que venirme para acá.
¿En 3 horas por qué?
Porque eso fue el domingo en la noche, salieron los típicos portavoces del chavismo acusándonos de lo que acusa a todos los opositores.
Es el momento en el que te han señalado y estás marcado.
Ya estás marcado, ya venía el Chávez dándome duro por los medios y salió el concejal Nebreda, uno de los portavoces de ellos, y nos acusó pues que habíamos desviado 20 millones de dólares de la Alcaldía Metropolitana, cosa que en todo el periodo no llegamos ni siquiera a la mitad para pagar la nómina. Pero bueno, porque nos quitaron todos los recursos. Pero según ellos, 20 millones de dólares para crear grupos paramilitares y todo. Y bueno, me llamaron por teléfono gente que uno conoce, porque no todos los que están en las instituciones son chavistas. Y me llamó un conocido funcionario de la policía política y me dijo: Luis, vete porque van por ti.
Y además que es cierto, es que la cosa es así. Te marcan, hay una acusación y a continuación van a por ti. Sí, y vas a la cárcel, si tienes suerte vas a la cárcel, ¿no? Digo, si tienes suerte, porque si tienes mala suerte ya estamos viendo también otras
muertes. Yo no sé, yo digo que habernos venido para España es una cárcel en libertad.
Ya.
Es una cárcel porque estás lejos de tu familia, no puedes abrazar tu familia, pero es que tú tampoco puedes enfrentar un juicio en Venezuela porque no hay Estado de Derecho.
Es imposible.
Yo hablé con el fiscal que llevaba el caso nuestro y el fiscal me dijo: mira, no te entregues porque la orden es preso mientras que está el chavismo mandando. Entonces, como decían mis hijos, te prefiero lejos, vivo, que cerca, muerto.
¿Tus hijos están en Venezuela?
Dos de mis hijos mayores.
Dos de ellos. ¿Y no tienes miedo de aparecer en un medio, de aparecer como estás apareciendo ahora en COPE, en fin, con nombre, con apellidos y diciendo lo que estás diciendo? ¿Tienes miedo de las consecuencias que puede tener?
No, mira, mis hijos están tan comprometidos como yo por la libertad de Venezuela, y yo en una oportunidad llamé a mi hijo y le dije: papi, o sea, no te involucres, por favor, si es necesario yo me desincorporo de cualquier actividad opositora, pero no participes tú. Entonces la respuesta de mi hijo fue: papá, tú estás allá porque estás peleando por un ideal y por una Venezuela mejor. ¿Cómo me pides a mí que yo me cruce de brazos y me quede aquí?
Cuando decides salir de Venezuela, porque la situación se ponía ya imposible para ti, porque habías sido marcado, vienes a España, ¿y qué pasa? Porque uno llega a España de repente, llega a un país que no es el suyo, ¿y qué hace?
Con 200 euros en el bolsillo.
Claro, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo vives?
Bueno, llegué con 200 euros en el bolsillo, me paré en la estación de ahí en el aeropuerto en Barajas, y le decía a mi esposa: bueno, ¿qué hacemos? Si pagamos taxi, no pagamos tren. O sea,
claro,
¿cómo nos movemos? Cosa de Dios, yo por estas cuestiones de internet conocí a un español en Valencia, señor Jaime Mira, una bella persona, y me había llamado para Venezuela y el teléfono mío lo atendió mi hijo. Y mi hijo le contó que yo estaba ahí. Y ahí mismo me llamó y me dijo: mira, me acabo de enterar que estás aquí en España. ¿Cómo es eso? Entonces le digo: no, mi hija, vine. Me dice: ¿qué vas a hacer? Le digo: bueno, mira, mi hermana está en Murcia. O sea, yo voy a tratar de llegar a Murcia. Entonces él me dice, ¿pero por qué tratarle? Bueno, porque con 200 euros o pago taxi o pago tren. Pero las dos cosas al mismo tiempo no puedo. Entonces me dijo, vete a la oficina de correo y yo ahí te ayudo. Y efectivamente me mandó plata para el pasaje, cosa que sigo agradeciendo al pueblo español. Y bueno, llevamos 6 años con unas ganas locas de salir corriendo para el aeropuerto, agarrar un avión e irme para Venezuela.
Ojalá. Ojalá algún día y en paz.
Te confieso, hermano, que si me pudiera ir ahora, si no corriera el riesgo de ser encarcelado y no tener juicio, y me pudiera ir, aunque la situación está como está, me iría. No es que sea malagradecido. A España tengo que agradecer, empezando por agradecerle que mi bebé de 3 años es madrileña. Nació aquí. O sea, imagínate tú si tengo cosas que agradecerle a este hermoso país. Pero, ¿sabes qué? Yo se lo digo mucho cuando tenemos las actividades de los venezolanos aquí en la oposición, que nos reunimos para las protestas. Yo siempre se los digo. Le digo, nosotros tenemos que estar lejos, pero no ausentes. Nunca. Y la distancia no hace el olvido. Entonces, es cuando se nos activa el corazoncito tricolor 7 estrellas. Y de verdad, o sea, ayer la cara de frustración de los que estamos en la Plaza Colón, o sea, daba dolor, gente llorando, porque sabíamos que era un fraude, sabíamos que era un fraude. Gracias a Dios está empezando a reaccionar la comunidad internacional y eso todavía nos mantiene. Ahora, sí te lo digo, la calle no para, la calle no para.
Está claro, y lo estamos viendo, ya estáis bien decididos. Luis Manresa, venezolano en España, miembro de la oposición que tuvo que dejar su país para salvarse. Muchísima suerte, Luis.
Muchísimas gracias a usted y gracias por ese apoyo permanente.